Ser podcast.
¡Cuidado!
Que España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejar a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ja, ja, señor Gabilondo.
Ahora ya con ganas. Como si nos interesara esto. Y ahora de
Siria. Juan Carlos debía poder volver a España. Creo que no tiene ninguna causa pendiente en el ámbito judicial. Creo que es una persona sin la cual no se puede entender nuestra democracia y la Constitución de 1978 y, por tanto, como ciudadano libre que es, tiene todo el derecho a volver a nuestro país.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
¡Ay, Dios mío! Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario.
Hola, buenas tardes. Hola,
Javier Corona.
¡Tuiterías!
Carlos, ¿no? Carlos Eita. Ah, no, oye, ¿os conocíais vosotros dos?
Carlos Eita, bueno, estuvimos saliendo un par de años, pero...
Ahora ve, ahora retomáis.
Como viven en Madrid, nunca se habían vuelto a encontrar.
Los pajaricos, me harté de los pajaricos.
Mario Panadero, hola, buenas tardes. Venga.
Mira, comenzamos hoy con varios casos para especialistas secundarios. En primer lugar, para el profesor Grulla, hay una alerta sanitaria por una enfermedad llamada la viruela del mono.
Madre mía.
Y lo que es más preocupante, el doctor Fernando Simón ha dicho que lo más probable es que haya unos pocos casos.
¡Ay, qué alegría!
Pero eso es lo mismo que dijo del coronavirus hace 2 años.
¡Ay, qué disgusto!
El doctor Fernando Simón sobre la viruela del mono.
No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado.
Cuidado con el mono. Segundo caso, hace unas semanas hubo una declaración ante el juez de uno de los comisionistas del cacaso de las mascacarillas. Y dijo esto ante el juez la criatura.
¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión?
Como broker de materias primas.
¿Broker de materias primas?
Sí.
¿De qué materias?
Venta, pues minería, alimentación, carne, pollo, cerdo.
Muy bien.
Muy bien, soy broker de materias primas. Desde aquel día, varios personajes entrevistados en las aventuras de especialistas secundarios, de Armán y de Íñigo, han declarado tener ese mismo oficio, broker de materias primas. Pero hoy se ha sabido que estábamos ante un falso broker. La Cámara de Comercio Internacional ha emitido un informe, lo ha explicado Miguel Ángel Campos.
La Cámara de Comercio Internacional certifica al juzgado que falsificaron sus modelos de contrato, el logo de la institución, que no forman parte de la misma y que nunca ha avalado la legalidad de sus millonarias comisiones. El tajante informe apuntala la acusación de falsedad y estafa en el contrato de las mascarillas.
Me cago en Potopaz.
¡Cago en Potopaz!
No te puedes fiar ni de los brokers de materias primas. En el capítulo de hoy de delitos cometidos desde el gobierno tenemos al excomisario de policía José Manuel Villarejo comentando con una autoridad del Ministerio del Interior los planes para crear pruebas falsas contra la familia Pujol para desacreditar a los independentistas catalanes.
Creo que es importante porque, insisto, nada más salir eso publicado y con una fotocopia de uno de los extractos, se va a montar el chocho.
Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad.
Nunca se ha exigido que los servicios de inteligencia fueran elegantes, pero tampoco tenían por qué ser así. Estos planes de fabricación de pruebas falsas exigían horas de espera, vigilancia, todo eso era dinero público. Las grabaciones demuestran la abnegación de la llamada policía patriótica.
Nos hacemos unas pajillas.
El ministro de Presidencia, actualmente en vigor, Félix Bolaños, se ha referido a las actividades del anterior gobierno en estos términos. Lo ha dicho hoy.
Es escalofriante lo que hicieron ustedes en el gobierno de España, escalofriante. Fueron ustedes una fuente inagotable de corrupción y de prácticas incalificables.
Bueno, si fue escalofriante y el gobierno tiene datos suficientes como para conformar el criterio que conduce a ese calificativo, lo que no se entiende es por qué no han ido a la cárcel. Por los sucesos de 2017, unos políticos fueron condenados a penas de prisión por haberse saltado la ley para conseguir la independencia de Cataluña. Pusieron su objetivo político por encima de la ley. Fueron condenados por sedición. Pero estamos conociendo que también hubo políticos que se saltaron la ley para proteger la unidad de España. Pusieron su objetivo político por encima de la ley. Además de constatar que estábamos gobernados por fanáticos, lo que no sabemos es por qué unos han ido a la cárcel y otros no. Preparar informes falsos, manipular pruebas, entorpecer la investigación de la justicia, esos son delitos que se cometieron desde el gobierno de Mariano Rajoy.
Todo presunto.
Bueno, todo no, pero en todo caso el gobierno de ahora y la fiscalía de ahora tendrían que explicar por qué no actúan.
La justicia es igual para todos.
El que faltaba.
¡Pimiento morrón!
Vamos allá, coronas.
¡Tuitería! Venga, empezamos las tuiterías con un tuit fantástico de He salido rana y lleno de lógica.
En los años 5, 4, 3, 2 y 1 antes de Cristo se intuía que iba a pasar algo.
Ahora un tuit de adivinanzas a cargo de Nogamopas Móviles.
¿A que te adivino la edad? Venga, dale. 44. Joder, sí, como lo has adivinado. Fácil, tengo un sobrino que tiene 22 y es medio gilipollas.
Es el turno de los tuits de filosofía de Zaratustra Callao.
Madre mía, lo bien que está uno hasta que lo piensa, ¿eh?
Vamos con una típica confusión geográfica que ha vivido Badín.
Hola, veníamos de la India y querríamos una habitación. ¿Tienen reserva? No, no, reserva no. Somos de los otros indios, de los del puntito en la, aquí en la frente.
Y acabamos las tuiterías con una revisión modernizada de un cuento. Es de La Pelona.
Abuelita, abuelita, ¿qué brazos más largos tienes? Son para coger el ticket del parking sin tener que salir del coche.
Y ahora algo completamente diferente por Mario Panadero.
Hoy traigo una marcianada. Porque ayer, en el Capitolio de los Estados Unidos, se habló de ovnis.
We know that our service members have encountered unidentified aerial phenomena. And because UAPs pose potential flight safety and general security.
Esta es la voz de Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad. Y dice que los miembros del servicio aéreo se han encontrado a lo largo de los años con fenómenos aéreos no identificados, que estos suponen una amenaza para la seguridad del vuelo y que por tanto están comprometidos a investigarlos. Compareció también Scott Bray, que es subdirector de Inteligencia de la Armada, y aseguró que desde el comienzo de los 2000 se ha registrado un aumento en el avistamiento de ovnis y que quieren quitarle el estigma a este tipo de denuncias para llevar un conteo riguroso y basado en la ciencia. Y para ilustrar la ponencia, los funcionarios mostraron un par de vídeos grabados hace varios años en los que se ven tres luces triangulares parpadeando en el cielo. Y la verdad, yo invito a todo el mundo a verlo porque yo creo que si existiesen las naves alienígenas tendrían exactamente ese aspecto.
Bien.
Bueno, hablando de todo un poco, Isabel Díaz Ayuso contra las drogas.
Yo estoy absolutamente en contra de las drogas, absolutamente en contra de trasladarle a la sociedad y, por supuesto, a los jóvenes, que no son tan perjudiciales, que bueno, en algunos casos no se puede hacer algo semejante, no se puede decir cosas como esas.
Bueno, es una posición, una opinión respetable, faltaría más, pero es curioso que lo diga quien hizo la campaña electoral basada en la libertad de tomar cañas. Está en contra de algunas drogas, el alcohol, a no ser que haya un dato nuevo en la revista Nature que se le haya escapado a Javier Gregory, es una droga, y no menor. Sin que tenga que ver con lo anterior, está acelerado el presidente del gobierno. Acelerado y un poco echado pa'lante, como sucede cuando uno se acelera. Casi nadie sabe correr con el cuerpo hacia atrás. Pedro Sánchez se lanza al cuello del PP. No diga Sánchez, diga sarcasmo man.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo se nota el nuevo PP? ¡Qué gran diferencia! Me ha preguntado usted lo mismo que me preguntó el señor Casado el pasado 23 de febrero. Lo mismo.
Es sarcasmo, man. Están los socialistas desde el gobierno subrayando cada día PP corrupción, es un argumento potente porque se ve cada día en los periódicos, en las radios, en las teles, pero también expresa una debilidad porque evidencia que 4 años después el gobierno de Pedro Sánchez no tiene mejor argumento para defenderse que atacar a Mariano Rajoy. El ministro Bolaños dice que el PP no puede abrir la boca, nada menos.
¿Y vienen ustedes aquí a dar lecciones? ¿A quién y de qué? No pueden ustedes abrir la boca mientras no regeneren su partido. No pueden ustedes abrir la boca.
La ministra María Jesús Montero dice que ¿cuándo van a pedir perdón?
¿Cuántos cambios se tienen que producir en la dirección política del Partido Popular para que pidan ustedes perdón por la corrupción y asuman responsabilidades internas?
Pedro Sánchez otra vez dice cómo les preocupa la libretita de Bárcenas.
Si ustedes mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles, en que haya 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, en que haya un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros.
Bueno, o acusa al PP de contratar al excomisario José Manuel Villarejo, al que el presidente del gobierno llama familiarmente Villarejo.
O bien era a martillazos destruir los ordenadores, o bien contratar a Villarejo, o bien, como hemos conocido...
Silencio, por favor, señora Romero.
Hacer una policía mal llamada patriótica.
Una de las frases más peculiares del día de Iván Espinosa de los Monteros, de Vox. Sostiene Espinosa de los Monteros, Iván.
Ni Franco, ni virus, ni Putin. El daño que están ustedes haciendo a la economía española es casi irreparable.
Bueno, hay aquí tres inocentes injustamente acusados de la crisis económica: Putin, Franco y el COVID. Responde la vicepresidenta Calviño, diríase que sinceramente sorprendida por la asociación de ideas.
Virus. Mire, Franco no sé, pero que el virus y Putin tienen una influencia sobre la economía europea y sobre la economía mundial y, por supuesto, sobre la economía española, eso no me lo negarás.
No me lo negará, ¿no? A veces en el Congreso de los Diputados, en el debate parlamentario, hay un ambiente un poco infantil de el que lo dice lo es.
Semana tras semana tengo la impresión de que usted se mira en un espejo y que su pregunta simplemente describe lo que ve en ese espejo, pero hoy se ha superado a sí mismo, le tengo que decir.
Bien, es un poco el que lo dice lo es, o tonto el que lo lea. Ahora escucharemos a un señor con el que os pido que hagamos un ejercicio mental.
A ver.
Es imaginarnos la voz de Chiquito de la Calzada.
Mi teniente, su mujer y otro hombre están haciendo una guarrerida española los dos en su casa. Y dice el teniente, quieto ahí.
Bueno, escucharemos ahora a un señor diputado. Escucharemos a un señor diputado diciendo una frase que es muy chiquitesca. Dice: señora vicepresidenta, tiene usted menos credibilidad que la ministra Montero felicitando a Chanel.
Handmore.
Entonces, el diputado lo dice con su voz, ¿eh? Pero es un ejercicio que tiene que hacer cada oyente.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo me reflejo en el espejo de la realidad. Usted se refleja en el espejo de la madrastra de Blancanieves. Por cierto, tiene menos credibilidad que Irene Montero felicitando a Chanel. Ninguna credibilidad económica, ninguna credibilidad en este país.
Es un poco Handmore. ¿Es? ¿En qué momento comenzó el parlamentarismo a ser así? No lo sabemos. Por fortuna, especialistas secundarios dispone de otras informaciones.
Vamos.
Bueno, nosotros no, vamos a cruzar el charco si os parece bien. Hombre. Conectamos con la emisora asociada del Lejano Oeste, ¿os parece bien?
Bien,
venga, la WRKTO. ¿Aló? De Wichita. ¡Virgi!
¡Hermano!
¡Virgi,
saludos, amigos, desde la WKRTUSWK de Wichita. ¡Arriba, amigos! Amigos, déjame un momento antes de empezar. Quiero comentaros una cosa. Quizá no sois conscientes ahí en la cadena SER, amiga, hermana, emisora, pero cada vez que aparece Páramo, el amigo Páramo, con el anuncio de las alarmas, todo ese vocerío, esos gritos, aquí en el Lejano Oeste pensamos que nos atacan los indios. ¡Madre mía, que me aspen! Empezamos a disparar al tuntún hacia donde creemos que provienen los gritos. En fin, amigos, quiero que seáis conscientes de hasta qué punto nos da mal rollo cuando aparecen esos gritos y no nos damos cuenta de que es una cuña publicitaria y aquí se lía la mundial, amigos. Bueno, que lo sepáis. Dicho esto, abrimos consultorio y tenemos ya uno. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo vas?
¿Qué tal?
¿Quién eres?
Soy Aurelius Junior, Senior, Segundo, Tercero Bloque.
Caramba, ahora no sé si me has dado tu nombre o tu dirección.
El nombre, todo es mi nombre. Escucha, Virgil, a ver si me puedes ayudar a alguno de los oyentes del oeste. Mira, la semana pasada pedí unas maderas para hacer un establo, porque yo soy broker de materias primas y me interesa pues tenerlo todo bien guardadito, ¿no? Entonces los de Amazon Western me dijeron que tardarían 3 lunas en llegar mi pedido, pero han pasado ya 5 días y, ostras, Virgil, aquí no ha llegado... No ha llegado nada, ¿no? Sí, pero, yo tengo miedo de que lo hayan atrapado los...
Pero a ver, una cosa, amigo Aurelius, ¿no? ¿Te dijeron cuatro lunas?
Cuatro lunas, sí.
O tres lunas y han pasado cinco días. Debes esperar cuatro lunas, o sea, cuatro meses, amigo.
¿Perdona?
Sí, hombre.
Perdona, Virgil, que cuatro lunas... Cuatro lunas son cuatro noches.
No, Virgilio, cuatro lunas. ¿Qué me dices? Cuatro lunas son cuatro meses, amigo Virgilio.
Pero Virgil, ¿qué me estás contando? ¿Estás en directo? ¿Estamos en directo?
Sí, estamos en directo.
Esto no es una grave... No, es una luna por noche. O sea,
es una luna por mes.
Por noche, Virgil,
voy
por
a sacar
favor,
las pistolas, amigo Virgilio. Pero por favor, Virgen Santa. Entonces, a ver, cuando tu mujer. ¿Qué?
¿Qué?
¿Qué? Amigo,
es que no
por
te
ejemplo.
Entiendo, Virgil.
¿Qué? Cuando. Por ejemplo, es que me vuelves loco, me explota la cabeza, amigo. Cuando tu mujer está embarazada de ocho lunas, no está de ocho días, está de ocho meses.
Claro.
Virgilius.
Claro. ¿Tú qué crees que está de ocho días? ¿Tú crees que las humanas paren en nueve días? Desde luego, Virgil, desde luego. Llevas un programa de radio, tienes una responsabilidad, ¿eh? Yo es que... Bueno.
Bueno, escucha, Aurelius, te dejo, me estás volviendo loco.
No, tú sí que me estás volviendo loco a mí.
Venga, tenemos a alguien al teléfono, a otra persona, ¡vamos! ¿Quién anda ahí?
Hola.
Hola.
Sí, aquí Josie. Josie Istiaga.
¡Hombre!
¿Me conoces?
¡Josie Istiaga!
¿Me conoces?
El ínclito sheriff de la pequeña localidad de Jennifer Aniston City.
Exacto, sí, soy... Bueno, ex sheriff, porque me he jubilado, Virgil. Se ha puesto el sol en mi carrera. He colgado la chapa y el revólver. Después de 56 lunas de servicio, a uno ya le tocaba. Ya me tocaba.
Cuando dices lunas, ¿te refieres a...?
A años, por Dios, ¿qué va a ser?
Ah, vale.
Por todos los santos, es una luna por año.
Vale, todo es que le acabo de decir, eso mismo le acabo de decir un paleto hace un rato. Bueno, ¿y qué vas a hacer, sheriff, ahora con tu vida retirada?
Pues mira, hijo, pues quería estar tranquilamente sentado en el porche de mi rancho, en mi mecedora, degustando la fría limonada y el fantástico pastel de arándanos que hace mi amada Molly es mi esposa. Y además he fichado por el Ágora, de Hora 25, con Amor Brett.
¿Con Amor Brett?
Con Amor Brett, sí.
¿Pero qué me dices para la tertulia de los lunes?
Sí. Necesitaban a alguien un poquito más conservador, ¿sabes? Como yo. O sea, García Margallo está bien, pero es un poco picha fría.
Sí lo es.
Hablando así un poquito. Faltaba alguien que defendiera los intereses de los blancos. Pero no por supremacismo ni nada, sino por la pura superioridad, ¿no? Que tenemos y, bueno, pues estaré los lunes ahí debatiendo.
Ganas de verte debatir con Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿eh?
Y una cosa te digo, Virgil, es una pena. No me dejan entrar revólveres, si no... Se iba a enterar el ex-coletas.
Ya lo creo que sí. Bueno, amigos de España, devolvemos la conexión, ¿eh?
Un saludo.
Y recordad lo de la cuña de las alarmas sin gritos, por favor, que aquí nos ponemos nerviosos, pensamos que nos atacan los apaches. ¡Adiós!
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 ¡Hija! ¡Hija!
¡Hey! ¡No te vayas, Virgil!
¡Marta Delgado que viene!
¡Marta Delgado! ¡Esta la conozco!
Sí, estuvo allí, Johnny Pistolas.
Primos, claro.
Sí, de Washington, ¿no?
Sí, Washington City.
¿Cómo odio esa ciudad?
No, mira, te va a gustar esto que te voy a contar. Voy a retomar el hilo de El Salvador que empecé la semana pasada, porque estamos viendo un retroceso democrático en ese país a pasos agigantados, en realidad en toda la región. Bueno, pero me voy a centrar ahí. Hoy hemos conocido que el episodio más violento en lo que llevamos de siglo, con la matanza de 87 personas en dos días, viene de la ruptura entre un pacto secreto entre las maras y el gobierno de Nayib Bukele. Los portavoces de la Mara Salvatrucha han revelado al periódico centroamericano El Faro que fue la respuesta a una traición de las autoridades. Bukele ha negado siempre que hubiera pactado con las maras y atribuía a su plan de seguridad el descenso de la violencia, que fue lo que le dio tanta popularidad y lo que le ayudó pues, a ganar las elecciones. El Faro tiene audios del negociador del gobierno que corroboran no solo el acuerdo con las pandillas, sino que además alerta a los mareros de que esta ruptura pues, va a traer más represión contra los pandilleros, tanto en las cárceles como en los barrios.
Ahorita el proceso se ha terminado y allá adentro están torturando a la gente, ¿no? Están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales y no es para eso, para lo que hemos luchado, pues era para generarle condiciones a los de adentro y también a la gente
este
de
es el negociador del gobierno,
las comunidades, la gente más pobre. Y ahorita lo que sé, brother, según me tiraron un dato, es que se va a poner peor en las comunidades.
En las comunidades, en los barrios. Se llama Carlos Marroquín, es director de la Oficina de Reconstrucción de Tejido Social del Gobierno, que además culpa al ministro de Justicia de la ruptura de las negociaciones. Bueno, a raíz de esa matanza de marzo, el gobierno de Bukele ha detenido a 30.000 personas en mes y medio. La mayoría sin pruebas, sin juicios, los relaciona con las maras. Ha impuesto un régimen de excepción que limita libertades a la población, ha endurecido el código penal que, entre otras cosas, contempla hasta 15 años de cárcel a quien informe sobre las pandillas. El equipo del Faro que ha hecho esta investigación y que ha obtenido este audio ha tenido que salir de El Salvador de forma indefinida para poder publicar esta investigación. Segunda noticia, Virgil. Venga. Esto tú te lo sabes bien. Dime. Venga. Estados Unidos, sin hacer mucho ruido, está dando un giro importante en su política hacia Cuba y hacia Venezuela. Unas semanas antes de la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en junio en Los Ángeles, Biden anunció este lunes, antes de ayer, que va a restablecer los vuelos comerciales regulares con La Habana, va a eliminar el límite de remesas que había impuesto Trump de $1,000 por trimestre, reanuda el programa de reunificación familiar por el que los cubanos pueden visitar a sus familiares en Estados Unidos por vías legales y va a expedir unos 20.000 visados al año. Esto fue el lunes. El martes, ayer, Biden levantó algunas sanciones impuestas contra instituciones venezolanas y altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro. La Casa Blanca asegura que da este paso a petición de la oposición de Venezuela, que ha aceptado volver a sentarse en la mesa de diálogo con el gobierno de Maduro. Son dos medidas que muestran que la estrategia estadounidense está cambiando, aunque no lo están anunciando explícitamente porque es un tema delicado desde el punto de vista electoral, ¿no? Biden sabe que sus posibilidades en Florida, donde están pues los anticastristas y los antichavistas, sus posibilidades en Florida son muy pocas en este momento porque el gobernador Ron DeSantis, que es un pupilo de Trump, está muy fuerte, tiene mucho apoyo de la opinión pública y de hecho está en las quinielas para las presidenciales de 2024. Y ya que estoy en Estados Unidos, Virgil, esto tú también lo sabes bien, hay miembros de QAnon, de esta organización que apoyó a Trump.
Buena gente, buena gente.
Miembros de QAnon en Arizona que se han puesto a patrullar la frontera con México para interceptar a niños migrantes que viajan solos.
Valientes.
Sabéis que una de las teorías de la conspiración de QAnon es que hay una mega red de tráfico sexual de menores en la que implican a los demócratas, a Soros, el Pizzagate,
sí,
todo
esto. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. El caso es que este grupo de civiles armados, que en realidad es un grupo paramilitar, está interceptando a niños migrantes, a quienes da Biblias en español, les da de comer y les da camisetas, se hacen fotos con los menores que publican en redes sociales pues antes de llevarlos ante las autoridades. Las camisetas, es un detalle no menor, que dan a los niños, llevan escrito Let's go Brandon, que literalmente significa vamos Brandon, y que en el mundo de la jerga de la extrema derecha es un eufemismo para decir fuck you Biden. ¿Oh? Es un juego de palabras. Sí. Oh, entonces están fotografiando a los niños migrantes con camisetas de Let's go Brandon. Esta frase, Let's go Brandon, tiene hasta canción. Let's go Brandon, hey. Let's go Brandon, hey. Let's go En el coro dicen fuck you Biden, vale. Es un juego de palabras. Let's go Brandon, fuck you Biden, suena similar.
Tipa de fachas son un truño como músicos, ¿eh? Porque mira que es malo esto, pero bueno, venga, va.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Pues nada, aquí seguimos en Todo por la Radio, en La Ventana. Hoy nos visita Carlos de Ita, que dejó el listón muy alto la semana anterior. A ver hoy qué nos traes, venga.
Pues palabras necesarias, como decía el otro.
Palabras necesarias.
Sí, son las onomatopeyas, que son esas palabras cogidas a vuela pluma del aire, que son palabras que nombran a las cosas por el sonido que emiten. Ah. Por ejemplo, en el caso de este pájaro tan conocido. Claro, ¿no? Un cuco es la onomatopeya del canto del cuco.
Oh.
Bueno, pero el paisaje sonoro está lleno de estas palabras, de estas voces que son las mejores para describir una situación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un repaso por ecosistemas. En los espacios abiertos hay una alondra muy pequeña, muy escasa, que se llama alondra...
¿Es esta?
Ricotí.
¿Es esta?
Ricotí. Ah, deletrea su nombre, mira, Ricotí. Ricotí, ¿eh?
Pero bueno.
En los campos están las gangas. La ganga,
bueno, primero fue ella y luego le pusieron el nombre.
Sí, claro. Las gangas ganguean. Ganguea es una especie de perdiz, la ganga.
¿Cómo la
perdiz? El sisón hace este siseo, es una pequeña butarda. Ah. Y lo hace aleteando muy deprisa con la punta de las alas y emite este siseo. El sisón. Fíjate qué finura, ¿no? Y en las estepas también, en los campos abiertos, abundan las sutilezas porque tenemos al bisbita, que está bisbiseando. Y esto que sigue no es una onomatopeya, pero este nombre le va muy bien a este pájaro, al camachuelo. Trompetero. Ah. Camachuelo trompetero.
Hacía un claxon.
Bueno, ¡se hace saber!
Es una musiquilla. Es como un muñequito de juguete, ¿verdad? Bueno, pues el nombre de camachuelo trompetero deriva claramente de esa trompetilla que lleva incorporada.
Esto va a salir más veces.
Sí. Es el trompetero, venga, apunta. Estos eran los espacios abiertos. En los bosques, por ejemplo, también corren las voces. Está sobre el fondo continuo de la abubilla, el bubú, o bububú, de la abubilla, el puput en catalán.
Puput, sí, sí.
Puput. Tenía que ser la abububilla, quizá, pero bueno, el puput. Escuchamos también el arrullo, el turtur de la tórtola. Sí, la turturel. Aquí
ahí
viene.
Está.
Turtur. El zureo de la paloma zurita. Zurita. Y luego entre los córvidos, grajas, cornejas, cuervas, cuervos, todos dicen graj, cor. Pronuncian su nombre.
A ver.
Corneja, graja. Luego hay un pájaro muy abundante, el carbonero común, que se las apaña, en realidad se llama chichipán en media España, se las apaña para decir chichipán de mil maneras.
A ver.
Chichipán. Más o menos.
Chichi, dice chichi más que pan, ¿eh?
Chichipán. Y si es un carbonero, un chichipán catalán, dice tot estiu, hace verano. ¿Tot estiu? Bueno,
Carlos,
son
una pregunta, siento interrumpirte. ¿Tienes pareja?
¿Yo? Sí, pero no me entiende cuando le hablo así.
Vale. Una butarda.
Vale. Digo, pues si tienes pareja, igual está pensando en dejarlo.
No, tú sabes que todos estos cantos, casi todos son llamadas sexuales entre machos y hembras.
¿Sí o no?
O sea, que aquí funciona esto.
Claro.
Todo el día hablamos de esto.
Te pones cositas,
sí,
te pones a butardas de fondo.
Es infalible.
Chichipán,
lo dice todo.
Yo le digo,
cariño,
alguien que en el bosque está diciendo chichipán.
Chichipán.
Totes, tío, y ya está todo dicho.
El sonido de la butarda es legendario. El sonido de la butarda es
que
legendario.
Butarda,
¿cómo te gusta, Francino?
El sonido de la butarda lo viene haciendo él.
Ponle una butarda.
Ponle butarda, Francino.
Él vino a la radio para hacer la butarda. ¡Haz de la butarda, Carlos!
No he traído a butardas.
Mira,
pero... Ah, mira, tenéis por ahí, ¿no?
Mira. Hazla bien.
En fin, bueno, hay cosas para todo.
Sí.
Bueno.
Sigue con el rigor académico, Carlos.
Qué serio.
Pero
en
mal.
Los humedales, no sé si
los humedales,
los quejíos hondos de los flamencos son los onomatopeyas, tampoco lo es la risa, están fijando, la risotada de la gaviota reidora.
Mal rollo.
Pero sí que tenemos el mugido del abetoro, que es una garza.
¡Ostras!
A ver. Una garza que hay en los cañaverales.
Garzón.
Pero qué miedo.
Van con la niebla.
Sí. Y en los humedales gritan, silban los archibebes, chibibí, son unos limícolas anquilargas, chibibí, o chibibibí, chibibí. Ganguean también los gansos, los ánsares comunes, los gansos silvestres, ganguean en el agua, en las lagunas. Esto es Doñana. Y las grullas, ¿qué hacen las grullas? Gruir. Las grullas, gruyen.
Pero Antonio,
¿El verbo grullear existe?
Gruir.
Gruir,
gruir,
gruir, gruir.
Creo, no sé, pregúntale. Creo que existe gruir o... Sí, gruir, gruir. Y bueno, pues también de noche, en la naturaleza de noche, se oyen estas palabras, estas cogidas a vuela pluma. Y, por ejemplo, un grillo no es un ave, pero dice gri. Pero sí que se puede escuchar la silbarronca, que como se puede suponer es un silbido seguido de un ronquido, que en realidad es el ruiseñor cuando hace el reclamo.
¿Qué es esto?
Silba ronca, silba ronca. Los autillos, que son un búho chiquitín, dicen ut, autillo. No es una onomatopeya, pero se acerca el gato mochuelo, gatillo de montes, el mochuelo, con estos maullidos. Ñau. Gato mochuelo. Al fondo el paga, paga, paga es la pagañera, que es un nombre vernáculo del chotacabras pardo, paga, paga, paga. Y en las noches de invierno se puede escuchar en casi todas las sierras al búho real diciendo bu. Uhu, si fuera alemán, que son más precisos para esto que nosotros.
Qué bueno.
Por favor.
Todos los búhos se llaman algo, se llaman, imitan su voz.
¿Podemos aplaudir?
¡Bravo!
Sí.
¡Bravo!
¡Al búho, al búho, al búho!
¡Bravo, bravo, búho!
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza...
Hazme una llamada perdida a las llaves, que no las encuentro.
Quitar la música, que tengo poco tiempo. Es que tengo muchas cosas. Has dicho que había un pájaro que hacía el silbarronca, ¿no?
La silbarronca.
La silbarronca.
Sí.
Poner la música de fondo para que no quede tan bajo. Los mayores de 50 hacemos el roncasilba, que es primero roncar y luego... Y luego, ¿cómo decir? Sigo vivo.
Vamos, o sea, por, vamos un paso por detrás del, del silbarronca.
No eres un espíritu alado todavía.
Roncamos... No me has visto, ¿eh? Eso por una parte. Otro, ¿cómo te curre la sección, Carlos? O sea, me saco el sombrero. ¿Cómo te curre la sección? ¿Cuántos audios y cuántas cosas? Te tengo que enseñar un par de trucos. Y luego, Mario, esto es para ti. Quiero localizar al oyente que ayer concursó con Iturriaga, que apostó que tenía 59 años en el concurso de la edad que tenía.
De acuerdo. Hablaremos con él.
Quiero la foto, la dirección y a qué colegio van sus hijos. Vale, ¿vale? Venga. Y ahora ya dicho lo cual, vamos a saludar a nuestro concursante de hoy. Se llama Simone, lo digo bien, Simone.
Sí, exacto. Muy bien, joven. Muy bien, joven.
Muy bien, gracias.
Ya está, te
vas a llevar el tocadiscos. Simone Negrín, 44 palos y es de Turín. Veis de todo rimado. O sea, ¿votaste a Chanel?
No podía.
¿Por qué?
Porque no estoy en Turín.
Ah, porque vives en España, claro.
No quiero, claro.
No va por DNI, va por localización. Bueno, claro. Te vas a llevar el tocadiscos, Simón, ya te lo digo.
Bueno,
hoy concursan contigo todo gente extranjera. Charles Francine, Anthony Martins, Mart of the Bait, ¿vale? Y Charles of the Heat.
Charles of the
¿vale? Los conocerás por sus éxitos. Empezamos por la primera pregunta. La primera pregunta es muy interesante, es... ¿Qué no es Simone?
¡No!
¿Qué no? Actor, director, imparte cursos de teatro, enseña gesticulación italiana desde Turín, es doctor en ciencias de la información o restaura muebles venecianos. Empezamos por Charles Francine.
No es doctor en ciencias de la información.
No es doctor en ciencias de la información.
No es.
En yo ciencias también. De la educación.
De la educación, tampoco.
Tampoco.
Pero es actor, director, restaura, eso sí.
Muebles.
Vale. Marta Zebeit.
Yo digo que no enseña lo de la gestualidad.
Gesticulación
italiana.
Charles.
No, cosa, no hace, o sea, muebles venecianos.
No hace muebles venecianos.
Nadie hace muebles venecianos en esta.
No, no los hace. Restaura.
Las grullas.
Solo el pájaro carpintero.
Restaura muebles venecianos. Bueno, pues,
tampoco,
no los hace.
Tampoco.
Yo creo que sí restaura.
Sí, sí.
Escucha, tú ya has opinado ya.
Bueno, pero, ¿vale? Ha salido a la conversación.
Bueno, no sale conversación. Son respuestas de cada uno.
Vale.
Simone.
Sí.
¿Qué es, de todo lo que haces, qué es lo que no haces?
Tengo los muebles de IKEA, o sea, no restauro.
No restauro.
¡Oh! ¡Chanza de debutante! ¡El búho!
Pero atención, hay que darle
gesticulación.
Hay que darle importancia a lo que hace Simone. Hombre, es actor, director, imparte cursos de teatro, hace actividades en escuelas de idiomas, de italiano. Lo que más hace es gesticulación italiana. Que
¿pero cómo
eso,
se imparte eso?
Pues con gestos, Marta.
¿Con en serio? O sea, con loctite te juntan los dedos, ¿no? Claro. Y luego...
¿Pero cuál es tu repertorio, Simone? ¿Cuántos gestos tienes?
Cuenta.
Cuéntanos.
A ver, tengo mucho morro primero. Y luego...
Claro.
Efectivamente, tengo una actividad que se llama los 100 gestos de la lengua italiana, uh-huh, aunque son más. Y entonces cuento de dónde, por qué los italianos tenemos más gestos, de dónde vienen, y luego los vamos practicando para la vida.
Laura Pausini hizo algo el otro día en Eurovisión, resumen de gestos.
¿Sí?
Pues sí, sí. Claro. Sí. Es que lo llevamos...
O sea, no te lo has inventado tú, esto es algo institucionalizado.
No, es cierto. Junto con la cultura hebraica, somos las dos culturas en el mundo que tenemos más gestos con significado. Aparte del tema de utilizar el cuerpo, tenemos gestos con significado.
Marta, esta es una entrevista...
Es gallego,
Es entrevista para la primera hora, ¿eh?
Sí, ¿hasta? ¿Verdad? Te he visto la ventana de verano.
Sí, con John Sistiaga ahí, con Santiago Niño. Dice,
ahora
sí,
vamos al tema, vamos.
Sí, bueno, tenemos tanto en común, seguimos estafando en donde podemos. O sea, somos almas gemelas, Simón.
Sí,
¡que voy! ¡Julio!
Julio.
¿Qué otro trabajo no ha tenido Simone?
No.
Atención. Presentador de televisión. Árbitro de fútbol.
Sí.
Vendedor de páginas amarillas. O vendedor de seguros de decesos. Charles Francis.
Vendedor de páginas amarillas no ha sido.
Anthony Martins.
Vendedor... De seguros.
De decesos.
De decesos, ¿eh?
De decesos.
¿Sabes lo que es decesos?
Sí, decesos. Al infierno
que
o
muchas.
A la tumba.
El deceso a la tumba. Vendedor de seguro de doblar servilleta.
Deceso al hoyo, vamos.
Sí, venga. Vendedor de seguros de... Has dejado de fumar.
Yo digo... Vendedor de páginas amarillas, no.
No.
Vale.
No.
Lo de árbitro a nadie le llama
sí,
la atención.
Yo digo que no ha sido, no tiene pinta de haber
es
sido.
Es árbitro y bueno, además.
Ya está el otro. Hablando cuando no le toca.
Perdona.
Charles, has dicho que
he
árbitro
dicho que no.
No.
Que creo que no ha sido árbitro.
Vale. Simone.
No le he oído el silbato.
Simone.
El de los seguros era mi padre. Yo nunca he vendido.
Claro. Pero algo me venía a mí, ¿ves? La intuición, algo
ya,
me venía.
Ya. Mi padre toda su vida, yo nunca.
No. Pero es árbitro.
Pero tú has vendido páginas amarillas, has hecho de árbitro de fútbol.
Mi primer trabajo fue árbitro de fútbol y se empieza además con los críos. Con lo cual, mi primer trabajo fue árbitro de fútbol juvenil, digamos.
Y hiciste un programa de televisión con tu sobrenombre de Francesco Negroni, o sea...
En Galicia.
En Galicia. Muy bien. Si es que te vas a llevar el toque de discusión, no te lo compro yo.
Siguiente pregunta.
Vaya currículum, macho.
Bueno, tú tampoco tienes pareja. ¿Te han operado alguna vez o de qué?
A ver.
A. De nada. B. Anginas. C. Fimosis. O D. De la rodilla. No tengo más datos. O sea, de la rodilla puede ser de cualquier lado.
De la rodilla.
De la rodilla.
De nada.
Marta Ocebeid.
Anginas.
Charles of the Heat.
Pues de fimosis, ¿no?
Bueno,
puedes repetir, ¿eh?
No, ya he dicho.
Es lo suyo. Sí. Encantado, fimosis.
¿Prefieres anginas? Charles, ¿prefieres anginas a fimosis?
No prefiero nada, no, déjalo estar.
Tienes rodilla también, ¿eh?
Y siendo árbitro no me extrañaría.
Tienes el nada, o sea. Simone, ¿qué te ha pasado en la vida, hijo mío?
Yo soy de la época en que te quitaban las amígdalas y vegetaciones a la primera.
Sí. ¿Quién ha sido, pues?
Yo.
Pues Marta Zebeit.
Y te quejabas con los dedos juntos, diciendo, es injusto.
No, no, no.
¿A qué cosa?
Amígdala. ¿A qué cosa? La Gina es mía. La Gina es mía.
¿Por qué?
Mis amígdalas.
Porca miseria, porca angina.
Tocadiscos, Tocadiscos está más cerca de lo que parece, ¿eh?
Tenéis
porque llevamos 1-1-1.
Sí, sí.
Bueno, tú no ibas nada, Charles.
No, no,
tú
no. Y, y Simone tampoco.
No, bueno, pero él se siente solidario con
1-1-1.
Pero a Simone le quedan dos opciones.
Claro, nadie, venga, Simone.
¿Cuál es su hobby? El hobby de Simone.
Venga.
A. Salir a correr. B. Ninguno. C. El escalestric. Que acaba en C. O D. Hacer decorados de belenes.
Salir a correr.
¡Salir a correr!
Escalestric.
Habéis entrado todos al trapo.
Correr.
Correr.
¿Queréis cambiar alguno?
Tres carreras no. Y una carrera de coches.
¿Queréis cambiar alguno?
No.
¿Qué queréis, un blancazo?
A mí me gustaría oírlo.
Ojalá.
¡Escalestric!
¡Ay!
¡Blancazo!
No. ¡Blancazo! No. ¡Blancazo! Sí,
ah, bueno, decorados de belenes. Jesús.
O sea, que te gustan los decorados de
belenes. No, 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 salir a correr, coño.
Salir a correr.
Salir a correr, pero estaba intentando. Y se estaba intentando.
Echo de menos el arbitraje.
Claro.
Sí, verdad.
Salgo a correr con el pito. Sí.
Que salías corriendo, ¿no? Huyendo, ¿no?
Padre de los niños. Claro.
No sabes cuánto. No sabes cuánto.
Ha acertado Charles Francis, ¿sí? Anthony Martins y Charles of the
Hit. Of the Hit, sí, sí.
Te quedan dos. ¿Qué no toca, Simone, que es muy de tocar? A, el acordeón, por eso está en la A.
No toca.
B, la guitarra. C, el serrucho. O D, el violín. ¿Qué no toca?
Ah, qué bueno esto.
Francine, ¿qué no toca? Rápido, tiempo.
El acordeón, no toca el acordeón. Pero toca el serrucho.
Sí, el serrucho seguro.
Pero que no toca.
El acordeón.
O sea, en las entrevistas no preguntas así.
Que no acabamos.
Francino,
que no acabamos.
Que me da igual, prefiero no acabarlo y acabarlo bien. Que yo soy profesional, Carlas.
Que se esperen en el boleto.
Sí. No toca el acordeón.
Carlos Dito está flipando.
Oh. Anthony Martins.
Acordeón, yo digo.
Acordeón,
No toca el violín.
No toca el violín.
Dos acordeón, dos violín.
No, es violín.
Dos violín.
Dos acordeones, dos violines.
Dos violines. Vamos a ver dónde sale la respuesta.
Simone.
Maldita sea. Violín.
Violín.
Oh. Vaya día.
No, es que ha venido Charles of the Hit y este viene con el hit a tope. O sea,
¿violín o piolín, ha dicho?
Violín.
Me
toca el acordeón, la guitarra y el serrucho.
Me
gustaría que nos quedáramos con lo que hace, no con lo que no hace.
Claro, muy
vale, porque hace muchas cosas. Venga, última. Canción, grupo o grupa. The Animals, The Faces, The Beatles o The Hunkor.
Animals.
Beatles.
Faces.
Animals.
Charles.
Ya lo he escogido.
Animals.
Of course.
Simone.
Es que Tony siempre es Tony.
Ay, Antonio.
Beatles.
Empate técnico, Anthony Martins.
Arrivederci. Simone.
Bello.
Porca miseria.
Bonito, bello. Grazie mille, Simone.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La radio.